Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora es noticia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha asegurado que está dispuesto a reunirse con su homólogo iraní mientras se rebaja la tensión comercial con China. Donald Trump ha comparecido ante los medios junto al presidente francés Emmanuel Macron. Susana Moneo.
Tono de cordialidad en esa rueda de prensa conjunta. Incluso Trump ha dicho: somos amigos. Macron reconocía que la cumbre comenzaba con tensiones, pero el mensaje final era de cordialidad. Y una de estas tensiones, la guerra comercial con China, se rebaja. Lo reconocía el presidente norteamericano, que cree que la intención de sentarse a negociar de China es sincera. Además, está dispuesto a reunirse con Irán, pero eso sí, si las circunstancias, decía, son correctas. Además, acuerdo digital con Francia. Macron va a suprimir la tasa digital que afecta a compañías americanas a cambio de una fiscalidad europea en este ámbito. Y aquí ha llegado la broma. Se le preguntaba a Trump si abandonaría su propuesta de aranceles a los productos franceses, dado que la primera dama, Melania Trump, parecía disfrutar del vino francés en este viaje. Pues bien, el presidente norteamericano contestaba riendo: puedo confirmar que la primera dama ama su vino francés.
Bueno, pues además esa relajación de las tensiones entre China y Estados Unidos parece que impulsan un tímido repunte de la bolsa hacia los 8.700 puntos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
La mejor disposición de China y Estados Unidos para retomar las conversaciones comerciales después del enésimo enfrentamiento protagonizado el viernes pasado ha devuelto una cierta tranquilidad a los inversores, al menos lo suficiente para estabilizar a los mercados y animar algunas compras selectivas después de un mal dato de confianza empresarial en Alemania. El índice IBEX 35 ha subido un 0,3% al cierre para quedar en los 8.680 puntos, una mejora propiciada por la reacción alcista del sector financiero y sobre todo por la recuperación de Telefónica, que se ha apuntado un alza del 2%. El euro se ha consolidado en 1,11 dólares, mientras que el Brent se ha pagado a algo menos de 59 dólares por barril.
Y te cuento ahora que la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación penal sobre el brote de listeriosis tras la denuncia presentada por la Asociación del Defensor del Paciente, COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Una denuncia que fue presentada el pasado viernes y de momento el Ministerio Público está analizando la documentación aportada por los denunciantes y ha solicitado la actuación de oficio de la unidad de policía adscrita a la Fiscalía Superior. La investigación se suma a la que ya ha puesto en marcha la Fiscalía de Sevilla tras la denuncia de la Junta para conocer si la empresa comercial Martínez León vendió carne mechada de la empresa Magrudis, reenvasándola y sin indicar cuál era la procedencia del producto. Recordemos que este brote ha afectado en Andalucía hasta el momento a 193 personas. 108 siguen hospitalizadas, entre las que se encuentran 34 mujeres embarazadas y 4 permanecen en la UCI.
Y fallece un joven en Bilbao tras caer de un quinto piso cuando intentaba pasar de una ventana a otra. José Luis Martín.
Sí, el suceso se ha producido alrededor de las 5 de la madrugada de este pasado domingo, en la última noche de la Aste Nagusia de Bilbao. Al parecer, el chico de origen latinoamericano y que residía en el inmueble quería entrar en su domicilio a través de una ventana cuando, por causas que se desconocen, perdió el agarre que le sujetaba a la fachada y se precipitó a un patio interior. A causa del impacto, sufrió graves lesiones internas. De inmediato se movilizaron varias patrullas de la Ertzaintza, de la Comisaría de Bilbao, así como una ambulancia. Los sanitarios trataron de reanimar al joven y le trasladaron hasta el Hospital de Cruces, donde ha fallecido a causa de las heridas.
Y ya en los deportes, Robert Moreno no da pistas sobre la lista de la selección española de fútbol. Daniel Asenjo.
El seleccionador tiene que dar la lista este viernes para los dos partidos de clasificación para la Eurocopa 2020. En la presentación del encuentro contra Islas Feroe, el domingo 8 de septiembre en el Molinón, Robert Moreno ha explicado sus criterios de selección.
Al final, si analizáis un poco todas las convocatorias que hemos hecho, hemos ido dando entrada a jugadores, pero ha habido una base que se repetía. Entonces, vamos a valorar estos próximos dos días, tres, cómo están todos los jugadores. Y bueno, el viernes daremos esa primera lista.
Y en ciclismo, Sam Bennett se ha impuesto en la tercera etapa de la Vuelta a España. Enviado especial, Eri Frade.
con mucha autoridad en el primer sprint puro de la Vuelta, por delante de Teuns y Metze, cuarto y primer español a Verasturi del Caja Rural Seguros RGA, sprint en el que no ha comparecido el colombiano Gaviria, que no ha pasado bien el último puerto de tercera categoría. Nicolás Roche, otro irlandés, es el líder de la Vuelta, continúa siendo el líder de la Vuelta Ciclista a España en la general. Los únicos cambios han sido por las bonificaciones en el sprint especial. Ha cogido 3 segundos el séptimo en la general, el colombiano Higuita, y 1 el esloveno, el gran favorito para el triunfo final, Primo Roglic.
Y en tenis ya está en marcha el US Open, último Grand Slam de la temporada. A las 8, partido estrella, Roberto Carballés contra Novak Djokovic. Después jugarán Munar ante Koepfer, Feliciano ante Fritz y Carreño ante Pella.
Sigue la tarde de COPE. Llevo todo el día intentando imaginarme esta escena. Estás en tu playa favorita, tan a gusto, el fin de semana, y de repente dices, pues voy a nadar un poco, ¿no? Me voy a dar un chapuzón. Y además, pues resulta que eres de los que te gusta bucear, ¿no? Buceas bien, es una suerte, ojalá yo pudiera. Y bueno, pues no solo nadas un poco, sino que te pones a bucear. Y de repente, en el fondo, cuando miras, descubres un objeto grande, que tiene una forma un poco extraña. Normalmente debajo del agua la verdad es que las cosas no parecen lo que son. Pero, claro, en estas cuestiones es muy importante también que el que mira tenga cierta experiencia. Y este es el caso, fíjate. La suerte hizo que el que estaba ahí, debajo del agua, buceando, fuese no solo un buzo experto, sino que haya sido esa persona en concreto quien haya descubierto que ese objeto que a ti y a mí a lo mejor nos parecía una cosa cualquiera, una roca, por ejemplo, él notara que no, que ahí había algo. Y ese algo, atención, era nada más y nada menos que una bomba de la Guerra Civil, un artefacto de más de 1 metro de largo y 80 centímetros de diámetro. Bueno, la Armada ha confirmado que sí, que se trata de un proyectil sin detonar, con 70 kilos de TNT, altamente volátil, y por lo tanto, altamente peligroso. El buzo lo encontró además relativamente cerca de la orilla, y a tan solo 3 metros de profundidad. Esto sucedía en la playa de San Sebastián, en Barcelona, que por supuesto tuvo que ser desalojada y ha estado cerrada todo este lunes hasta que finalmente los buceadores de la Armada lo han conseguido llevar a una milla de la playa y a unos 45 metros de profundidad lo han detonado sin riesgo. Esto ha sucedido a las 3:35. Bueno, la persona que lo ha descubierto, claro, no era ni tú ni yo. Era un auténtico especialista. Se llama Antonio José Pérez Pinto, es cabo primero, es el jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, los GEAS. Hola, ¿qué tal, Antonio José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero en el momento en que descubres el artefacto, tú no estás de servicio, estás pasando el día en la playa.
Bueno, estoy pasando el día en la playa y concretamente me gusta nadar en aguas abiertas, concretamente siempre voy a esta playa, y bueno, pues ha sucedido lo imprevisto, ¿no? Pues que en ese momento pues vi un objeto metálico en el fondo, un objeto que sobresalía unos centímetros del agua, que se podía confundir perfectamente con las rocas porque estaba en una zona solidificada a lo que es la piedra. Y que, bueno, cualquier persona que desconociera esto, pues perfectamente lo podía haber confundido con una piedra.
Claro, porque a lo mejor incluso tú si dices que es una playa a la que vas habitualmente, entiendo que en muchas ocasiones habrás estado nadando por la zona.
Pues le puedo decir que casi cada día.
Es curioso, ¿no? Y sin embargo, en esta ocasión, no sé si por la marea, por la casualidad, porque te fuiste más acercando a esa zona, lo descubrió.
Bueno, puede ser que las mareas a veces dejan en la superficie objetos que con el movimiento del agua pues pueden quedar un poco en la superficie, no quedan totalmente enterrados. Entonces fue el caso de este objeto. Pues habrá habido alguna mala mar que ha dejado un poquito al descubierto lo que era la cabeza del proyectil. que ya le digo que cualquier persona que no entienda de esto lo puede confundir perfectamente con una roca.
Me lo imagino. ¿Tú no tuviste ninguna duda cuando lo viste?
Sí, tuve bastantes, porque había mala visibilidad, tuve que bajar en apnea 4 o 5 veces hasta descubrir con las manos un poquito lo que era la zona del proyectil. Cuando vi que era lo suficientemente grande y que el peso del proyectil, del supuesto proyectil, pues que se podía tratar en este caso de un proyectil, pues ahí sí que tuve serias dudas, que ya fue cuando en este caso salí del agua y comuniqué a un superior mío, en este caso un coronel de la Guardia Civil, le comuniqué que había visto un objeto en el fondo, a 3 metros y medio, después de haber hecho 4 o 5 inmersiones en apnea, con poca visibilidad, y que podía tratarse de un proyectil, a lo cual le propuse que el equipo del GEAS, en este momento es el que estoy dirigiendo, que saliese por la mañana y ya en inmersión se pudiera verificar que dicho objeto se podía tratar de una bomba.
Y entonces ya salió el equipo y lo verificó.
Entonces a las 9 de la mañana el equipo GEAS, compuesto por 4 componentes, realicemos una primera inmersión con detectores de metales. Ya pudimos comprobar que se trataba de un objeto de metal y luego también con otro sistema pudimos quitar con unos torpedos que tenemos, con hélices bastante potentes, pudimos quitar toda la arena que había a su alrededor para despejarlo totalmente, y aquí fue cuando ya tuvimos que poner en conocimiento de los buceadores especialistas de la Armada las fotografías y vídeos que rodamos, porque son ellos los que son los encargados de verificar que se te podía tratar de un explosivo.
Comprendo, o sea que vosotros hicisteis ese trabajo previo, después de tus indicaciones, hicisteis los informes adecuados y los vídeos convenientes para que, claro, ya en ese momento, me imagino, fue cuando se dio la alarma, se despejaron las playas y se empezó con la operación de extracción de ese proyectil, ¿no?
Exactamente, no, la extracción no. El proyectil se ha extraído hoy ha sido cuando se ha sacado de la zona donde estaba. El equipo GEAS lo que hace en estos casos es un informe fotográfico y de vídeo, y entonces este informe fotográfico es mandado a los especialistas de contraminado de la Armada. Entonces son ellos los que te comunican en este caso que se puede tratar de un explosivo, de las características del explosivo, y que es aconsejable acordonar la zona, que fue eso lo que se realizó en el día de ayer.
Y hoy se ha producido efectivamente esa extracción y la explosión controlada a eso de las 3:30, por supuesto sin riesgo para nadie. Creo que has estado presente, ¿verdad?
Sí, yo toda la mañana he estado con los buceadores de la Armada, porque solamente podía ir un miembro de los GEAS en la embarcación, por el riesgo que conllevaba llevar el explosivo que se utiliza para la voladura de este artefacto, porque en sí ya tiene riesgo llevar estos explosivos en la embarcación, y luego también el transporte de este artefacto hasta un lugar seguro donde se pudiera explosionar.
¿Ha sido difícil la extracción, el transporte y después la explosión controlada?
Ha sido complicado porque era un explosivo que no se puede manipular. Al parecer, según los artificieros, es bastante inestable y volátil. Entonces, claro, si ese explosivo llega a explosionar en la zona donde se encontraba, en un radio de acción, toda persona que estuviese sumergida en el agua, a 1 kilómetro, posiblemente hubiese tenido muchísimos problemas. Le estoy hablando de un radio de acción de 1 kilómetro, ¿eh?
Sí, desde luego. Parece mentira, ¿no?, que algo, bueno, con esa peligrosidad, porque la tiene, haya estado sumergido tantísimos años, ¿verdad? Y ahí estaba,
sí, claro.
Porque ha dado la casualidad de que alguien que sí sabe de esto se sumergió en esa zona y lo vio.
Claro, evidentemente, si llega a coincidir pues una persona que desconoce esto o que intenta manipularlo, pues evidentemente, si eso explosiona, pues hubiese podido ocasionar una desgracia.
Porque este tipo de explosivos, tantos años después, permanece activo.
Sí, este explosivo puede estar 20 años en el agua, 30 años en el agua, la trilita permanece activa.
80 años después y la trilita, como decimos, permanece...
Permanece activa. A la que le pones un cordón detonante, explota.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se extrajo? ¿Cómo consiguió la Armada extraer lo que es...? Porque, claro, estaría totalmente incrustada ahí en la roca.
No, por parte, como lo he dicho antes, por parte de los miembros del GEA, en el día de ayer, utilizando torpedos subacuáticos, con las hélices de los torpedos, quitemos la arena y lo dejemos totalmente al descubierto. Porque incluso tuvimos que tomar medidas, se tuvo que fotografiar para que los miembros de la Armada no tuviesen género de dudas de lo que se trataba.
Bueno, pues más de 80 años después, gracias a Antonio José Pérez Pinto, en esta playa de Sebastián de Barcelona, podemos decir que los bañistas están desde luego mucho más tranquilos. No sabía nadie que había ese peligro, pero bueno, ahí estaba, ¿eh?
Bueno, un poquito más seguro.
Un poquito más seguro, sin duda. ¿Qué cosa más curiosa? Bueno, pues enhorabuena, bueno, ¿eh, Antonio?
Muchísimas gracias.
Antonio José Pérez Pinto, gracias por contarnos cómo fue el descubrimiento. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, adiós.
Yolanda Bernal es nuestra compañera de COPE Barcelona. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la gente estará alucinada con esto, dirá, pero ¿cómo es posible?
Sobre todo los bañistas que estaban ayer en la playa de San Sebastián tan tranquilos, tantos turistas, tanta gente pues de Barcelona que a lo mejor no ha tenido vacaciones y estaba en la playa, y de repente les dicen que se marchen. En el primer momento me imagino que no sabían muy bien por qué, pero luego pues a que empezó a circular esta historia, pues imagínate, una sorpresa para más de uno, para todos nosotros. Vaya.
¿Cómo es esta playa de San Sebastián?
Bueno, es una playa que está en el centro de la ciudad de Barcelona, que es muy accesible y la utilizan tanto los propios barceloneses como los turistas que están en el centro de Barcelona ubicados en cualquier hotel y lo tienen pues a tres paradas de metro.
Uh-huh. O sea que vamos, que ahí está llena.
Sí, sí, que es una playa siempre de lo más frecuentada, la gente va con toda normalidad y que ayer estaba pues a tope.
¿No? Y todo el mundo pendiente, me imagino, todo
ahora
el mundo
por suerte
comentando.
Ya se ha reabierto al público, cualquiera que quiera puede volver a la playa con toda tranquilidad, pues porque no existe ya ningún tipo de riesgo, o sea que hoy ya pueden volver a bañarse en la playa de San Sebastián.
Y todo este proceso de transporte, desactivación y demás, bueno, me imagino que no se habrá visto mucho y tal, tampoco se habrá notado la explosión ni nada.
No, la verdad es que había muchísima expectación, ya desde primera hora de esta mañana había muchos curiosos, hay que decirlo, que estaban esperando el momento para captarlo con sus móviles, con sus cámaras. Seguro que más de uno se ha llevado una decepción, porque
sí,
prácticamente
porque sí, somos personas pegadas a teléfonos,
sí,
móviles,
sí, sí,
para
sí,
grabar
para
vídeos,
todo,
¿verdad? Para todo.
Todos querían ser el primero en tener esa imagen y enviarlo a sus conocidos, colgarlo en Instagram, en Twitter, pero bueno, prácticamente es que no se ha notado. Si habéis tenido ocasión de ver algún vídeo que circula, tienes que ampliarlo para poder ver nada, un pequeño movimiento en la superficie del agua, pero era muy difícil verlo, prácticamente no se ha apreciado.
Bueno, pues
piensa
todo.
Que era a una milla de la costa y a 45 metros de profundidad, o sea que era muy complicado verlo desde la orilla.
Todo quedó en un susto.
Afortunadamente, no, escuchando la historia del responsable que hemos escuchado, sí, la verdad es que ha sido una suerte que la encontrase él y no cualquiera de nosotros, que seguramente no le hubiera dado ningún tipo de importancia.
Primero que no podría bucear, porque
bueno,
no soy
yo
capaz,
tampoco, lo confieso.
No sé tú, pero de luego no lo hubiera identificado no. Probablemente ni de broma. Primero porque tampoco te lo esperas, ¿no? Encontrarte
claro,
eso ahí debajo,
claro,
¿no? Con lo cual no estás con la... Él sí, porque tiene esas cosas en la cabeza, que seguramente que desactiva un montón. Bueno, pues ha sido una suerte y todo ha acabado bien. Yolanda Bernal, gracias.
Pues sí. Venga, hasta luego.
Buenas tardes. Comienza el espectáculo, comienza el US Open de tenis y Mieti pensaba que Ángel García estaría ahora mismo en Estados Unidos. Bueno, Angelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Es que se va para allá la semana que
eso
viene.
Eso es, vuelvo hoy de vacaciones y he dicho, yo no me voy sin verte la cara. O sea, yo
por
tenía
lo menos
que venir,
saludarnos y luego ya te vas,
verte
¿no?
la cara y luego ya hablamos a distancia, porque primero hay que, ¿sabes?, formalizar la relación un poquito más cara a cara y de cerca.
No, hombre, habrá que esperar, ¿no?, cómo los españoles van pasando ronda y si ya llegan a esas semis, entonces ya te escucharemos desde allí.
Por supuesto, no. A ver, hay que estar pendiente de muchos españoles. Además, 16, lo de las chicas hacía tiempo que no lo veíamos, 5 españolas en el cuadro final, porque se ha metido además Paula Badosa desde la fase previa, y bueno, 5 chicas, 11 chicos, hoy debutan solo 4, ya está en marcha el torneo, pero nuestro primer duelo va a ser el de Roberto Carballés, nada menos que ante Novak Djokovic en la pista central, o sea que está muy difícil, para que no vamos a engañar,
complicadísimo,
que haya sorpresa, pero,
pues sí,
pero bueno, por cierto, una gran noticia, antes de que se me olvide, de Novak Djokovic, va a venir a Madrid 18, 24 de noviembre, ya ha confirmado que sí que va a jugar la Copa Davis, esta famosa de Gerard Piqué y su grupo inversor, bueno, pues estaba confirmado por supuesto Rafa Nadal, si no hay lesión mediante. importante, no iba a venir y ya estaba claro Roger Federer, pues bueno, Novak Djokovic sí que se apunta, así que mínimo Nadal y Djokovic, además de otros muchos tenistas, van a estar en Madrid, todo el que quiera que vaya sacando entradas, que va a estar muy bien esa primera Copa del Mundo, digamos, de tenis, con el nuevo formato de la Copa Davis. Luego Juan Munar, Feliciano, Carreño y mañana, pues evidentemente, nuestro Rafa Nadal, que además tiene un objetivo muy claro, que es acercarse a Roger Federer. ¿Recuerdas que en Wimbledon ya estábamos ahí en la pelea? Con la victoria de Djokovic dejamos al serbio en 16, dejamos a Rafa en 18 y dejamos a Roger en 20. Es decir, están por primera vez en la historia más cerca que nunca,
muy cerca.
Como le dé a Rafa por ganar en Nueva York, como ganó hace un par de años, y allí lo contamos desde la misma pista central, pues se pone a uno y en Australia puede empatar a Federer, cosa que nos encantaría vivir, la verdad.
Nos encantaría, pero tampoco vamos a hacer el cuento de la lechera.
Sí, la verdad que
vamos a ir como iba el Atlético de Madrid partido a partido a ver qué pasa. ¿Cómo llega Rafa Nadal a este US Open?
Pues muy bien, la verdad que muy bien por dos razones. Una, porque llega con resultados, fue a Montreal y lo ganó, que es uno de los dos grandes torneos que hay antes de este US Open, y eso además le permitió tomar una decisión, para mí, inteligentísima, que es descansar la siguiente semana, en vez de ir a Cincinnati, irse a un hotel que tiene, bueno, el parte suya, porque es inversor en Cozumel, descansar allí tranquilamente, entrenar, por supuesto, pero bueno, tomárselo con calma, porque ya está claro que estos tres tenistas, Federer, Djokovic y Rafa, pelean por los Grand Slam. Ya el resto de torneos tienen tantos Masters 1000, tantos torneos de todas las categorías, que evidentemente la pelea es esa. Entonces, con cuanto mejor, más descanso traigas, más preparación, entrenando lo que tú quieres a tu calma y sin partidos de por medio, pues seguro que mucho mejor. Así que llega con las buenas sensaciones de haber ganado lo último que ha jugado y el buen descanso, que bien merecido lo tiene y bienvenido es, pues, de cara a un gran torneo como el US Open, de haber descansado la semana previa.
¿Cómo es el US Open? Para empezar, ¿cuál es la pista del US Open? ¿Qué tipo de pista?
Pues mira, para empezar, es la pista más grande del mundo. 24.000 espectadores, la Arthur Ashe, es muy alta, impresiona muchísimo. Yo estaba arriba del todo, en la última fila. Precisamente contando desde allí alguna de estas finales de las que te cuento, porque mola vivirlo con la gente y la contábamos desde allí, lo narrábamos desde allí, en vez de desde la cabina, y es muy ruidosa, o sea, es la única pista
hay
del mundo.
Hay mucho ambiente,
bueno,
¿no?
No te puedes imaginar, o sea, lo que en Wimbledon es todo el mundo callado, silencio sepulcral, respeto absoluto, allí es literalmente que en los palcos la gente, en vez de estar mirando al tenis, está tomando champán. Y pasando del tenis, que pasó con Carla Suárez el año pasado y lo denunciamos, que en unos cuartos de final ante Serena Williams, es que fue una broma. O sea, una broma porque es que no había nadie mirando al tenis. Unos comiendo perritos, otros comiendo hamburguesas, otros bebiendo champán,
o sea,
otros hablando.
La gente va a pasar el día, va de fiesta
eso
y
es.
De paso ve tenis.
Eso es. Y algunos ni ven el tenis. Directamente aprovechan el tenis, que allí se junta mucha gente y que hay comida y bebida gratis en un palco vivo al que te han invitado para dedicarte a comer. Entonces, es verdad que hay veces que los tenistas dicen, oye, me encanta el ambiente, me encanta... pues que a veces echan en falta un poco esos ánimos, ese ruido, ese ambiente, pero al mismo tiempo dicen, oye, que estoy jugando al tenis, que intentar respetarme un poquito.
Un poco de respeto, ¿no?
Claro, que si estoy sacando o estamos en mitad de un punto, no estéis ahí gritando de juerga, riéndos y bebiendo champán, ya te digo.
¿Lo que es la pista sobre la que juegan? ¿Qué tipo de pista es?
Es pista rápida. Lo que pasa es que últimamente, por eso Rafa gana tanto y por eso dicen que se le da tan bien, dicen que la han ralentizado un poquito, que ya no se ven esos intercambios de saque y volea que había hace 20 años, que el saque mande tanto, pero luego es verdad que eso lo contraindica, pues que Kevin Anderson, por ejemplo, ha llegado a la final cuando es un tenista que simplemente, bueno, sabe hacer más cosas, pero que sobre todo su punto fuerte es el saque. Entonces, bueno, sí que es una pista rápida, pero es una pista que se adapta muy bien a Rafa. Después, de hecho, después de Roland Garros es el Grand Slam que más veces ha ganado, lo ha ganado en tres ocasiones, y allí completó el Grand Slam, es decir, ganó los cuatro, allí se recuperó después de un año eterno de lesiones, ganando en 2013.
O sea, a Rafa
y allí
le gusta el US
le gusta
Open.
Muchísimo.
¿Y al público del US Open, al público de Nueva York, le gusta a Rafa?
Le apasiona. De verdad te lo digo, yo para mí, fuera de París, porque al final le han visto ganar tantas veces que muchos,
ya.
Muchísimos le quieren, pero otros,
a
ver si gana otro distinto y tal.
Bien.
En Londres es la gente mucho más fría. Yo en Nueva York es que veo una auténtica pasión por Rafa, pero pasión. En cada entrenamiento, cada vez que sale a cenar, bueno, en todo. Montaron siempre montan una semana previa al torneo de fans y demás para que se acerquen a los entrenamientos, a las ruedas de prensa y demás. Y es brutal la presentación de Rafa cómo jalea a la gente, cómo van a sus entrenamientos. Bueno, le adoran. Nueva York es un mercado que además sus marcas lo saben y lo manejan brutal para Rafa Nadal. Yo creo que es uno de los pocos sitios del mundo, y hay que reconocerlo, por ejemplo, en Londres no pasa, donde creo incluso que es el tenista al que más se quiere por delante de Roger Federer. O sea, yo creo que en Nueva York sí que un Nadal-Federer, no está la gente con Federer, como si están, por ejemplo, en Wimbledon, que es claramente la devoción por el suyo.
Qué bueno, sería una... ¿Podría ser una final? Es decir, ¿no se encontrarían nunca hasta la final?
No se encuentran hasta la final, y además te voy a decir una cosa, es el único torneo del mundo que han jugado, evidentemente, con cierta seriedad. Rafa ha jugado alguna de Bangkok, pues oye, pues si no lo ha jugado Federer, no... Pero el único torneo del mundo de los importantes que nunca les ha visto enfrentarse. Nunca ha habido un Nadal-Federer...
Fase.
En ninguna fase de todos los años que llevan jugando, es el único torneo del mundo donde nunca se han encontrado.
Hay que arreglarlo este año, ¿no?
Precioso que Federer se cargase a Djokovic o a quien fuese y por el otro lado llegase a la final.
Entonces sí que te quiero desde
allí. Lo que sí tenemos es una cosa que te va a hacer mucha gracia que hay esta noche, y es un Federer-Nagal. ¿Me has oído bien? No he cambiado tal. Un Federer-Nagal con G, que es un tenista indio que viene de la fase previa, Sumit Nagal con G,
qué bueno.
Y que le ha tocado a Roger Federer, con lo cual tenemos un Federer-Nagal, esperemos que de preparativo para ese Federer-Nadal que queremos ver en la gran final.
En la gran final de este US Open. ¿Y mañana debuta ya Nadal contra?
Mañana contra Millman. Ojo, porque precisamente él eliminó a Roger Federer el año pasado y es un tenista australiano que normalmente no hace mucho, la verdad, no está al puesto 60 del ranking y no hace mucho resultados, pero es verdad que en el US Open dio un sustazo el año pasado y se metió hasta cuartos de final, así que hay que tener un poquito de cuidado con él, pero bueno, yo creo que Rafa está bien y que va a dar ese paso adelante, primero ante el australiano y luego un cuadro, bueno, intermedio. El más sencillo para mí es el de Federer y el más difícil sin duda el de Novak Djokovic, que tiene bastantes huesos ahí por el camino.
Porque está claro que son los tres favoritos. Sí. Lo son desde hace, ya ni nos acordamos, 12, y lo siguen siendo.
Estoy tirando de memoria, pero juraría que los tres últimos años no se les ha escapado ningún Grand Slam. Entre los
es
tres.
Alucinante. Jura,
diría que llevan 12 seguidos.
Y siempre le preguntamos también a Ángel, a ver, pero bueno, de los nuevos, ¿quién podría llegar a esa final? ¿Quién? ¿Cuál sería la apuesta,
en tierra
Angelito?
Batida siempre dije Dominic Thiem, y así fue en Roland Garros. En pista rápida es más complicado. Hay un ruso joven que ha ganado Cincinnati, que viene de nuevas, pero yo creo que no le da todavía para meterse en una final de Grand Slam, que se llama Daniil Medvedev. Y bueno, pues los de siempre. Si Thiem está muy bien, Del Potro ya se ha bajado, entonces nada. Bueno, si Thiem está muy bien, si Zverev está muy bien, o Daniil Medvedev, si Tsitsipas y Kyrgios y todo esto, yo creo que todavía les queda un poco lejos. Pero vamos, que es que no,
que no.
Normal es que sea, salvo lesión, y esperemos que no, Nadal por un lado y el que gane del Federer Djokovic en semifinales por el otro.
Pero lo que queremos, ya sabéis, lo tenemos clarísimo. Esa final, si puede ser.
Te lo voy a ir contando
Federer
desde Nueva York, ¿eh? Cada
por
vez
favor,
que se vaya acercando, te lo voy a ir
favor,
contando.
Ya estás volando, que todavía. Vamos, no sé qué estás haciendo aquí todavía. Gracias, Angelito.
Un abrazo,
un
chao.
Un placer, como siempre, chao. Pues sí, bajo el mismo sol en el que vive Rafa Nadal y juega, y triunfa siempre, y gana, y ahí estamos también todos los demás, pues haciendo lo que podemos, ¿verdad, Ana
Huertas?
Pues
sí, lo que podemos.
Tampoco está mal. Bueno, y los oyentes, ¿qué pueden hacer por nosotros? Pues escribirnos, contarnos historias, estar en contacto, y hoy dejarnos esas recetas de su familia que se han ido transmitiendo de esa manera, de una forma familiar, a veces de forma oral, entre unas generaciones y otras, y a veces a través de esas notas que se han escrito, esos cuadernos, esos papeles en los que una vez escribiste una receta y que todavía conservas, ¿no? Y guardas en algún cajón. ¡Qué bonito! De eso queremos hablar contigo. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues siguen con el tema de las recetas, también con el de los huevos fritos. Por cierto, que José Cobian me dice, yo he llegado al punto de comer bocatas de huevos fritos. Así que ya sabes, es uno de los tuyos.
Pues lo del bocata de huevo frito tienes un punto, ¿no? Pero tienes que estar en un sitio que te permita estrujar el pan y que si chorrea y
un
que,
plato grande.
Que chorree, ¿no? Porque da igual, ¿no? Que no tengas vergüenza, que nadie te esté mirando. Bueno, bien.
Bueno, seguimos con las recetas de la abuela.
Una de las recetas que más recuerdo de mi abuela son las tortas en sartén. Se hace una masa con harina, sal y un poquito de levadura y se aplastan, se queda como una masa de pizza, una base de pizza, y se fríen bien en aceite y están buenísimas.
Tortas en sartén.
Pues sí, sí que tiene buena pinta eso, fíjate,
sí,
me apetece probarla, no estaría mal.
Yo lo he probado.
¿Tú lo has probado?
Sí. ¿Sí?
Está bueno.
Está bueno. Bueno, pues nada.
Se puede hacer.
¿Como los huevos fritos? No, mejor. Para ti mejor.
Es diferente, Pilar. Es diferente.
Es diferente. Venga.
Venga, seguimos. Teresa nos dice, mi abuela me enseñó recetas de alubias con langostinos y de postre alfajores de almendras y miel. Si no fuera porque me las escribió con mucho cariño hace muchos años cuando me casé y me fui de casa, no las habría vuelto a probar nunca.
Claro, es que esto es lo bueno, ¿no? De, como decimos, esas recetas que se han conservado gracias a que alguien decidió apuntarlas, ¿eh? A lo mejor pues una nieta en un momento dado dice, abuela, por favor, díctame esa receta, ¿no? Y se la dictó. Y ahí se quedó en ese papel que afortunadamente guardaste, ¿no? Me parece una cosa muy bonita.
Carlos también dice, yo no guardo las recetas de mi abuela porque la verdad es que a la pobre no se le daban muy bien los fogones, pero guardo las recetas de mi suegra. Dice, comer en su casa sí que es ir a un restaurante con estrella Michelin.
Ole. Bueno, pues de eso estamos hablando, de esas buenas recetas, las que conservas y las que en tu casa han pasado de generación en generación, que nos las cuentes, que las compartas con nosotros y con todos los oyentes de la tarde. Así que nos las escribes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Participar en un triatlón puede ayudar a los demás. ¿Verti o falso? El 14 de septiembre Verti vuelve a organizar el triatlón solidario en Bayona, donde todo lo recaudado se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal. Verti te ofrece el seguro de coche y moto con la mejor asistencia del mercado y al mejor precio con 3 meses gratis. Y este 14 de septiembre queremos que seas tú el que asista a animar a los participantes. No te lo pierdas.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Playa o montaña?
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña o monplaya.
O playaña.
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 3, 2, 1 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 6.000 euros de ventaja en vehículos nuevos durante este mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Llevamos todo el mes de agosto recorriendo España a través de las fiestas de muchos pueblos, unos pequeños, otros grandes. Algunas son fiestas de interés regional, otras nacional, algunas incluso internacional. Todo tipo de fiestas, grandes y pequeñas, ¿eh? Porque estamos en agosto, porque es el mes de las fiestas. Y fíjate que en esta ocasión nos vamos a acercar a Tarazona, provincia de Zaragoza. Están a punto de comenzar las fiestas y además se celebra el Cipotegato, que es una fiesta de interés turístico nacional. Todo el mundo está ya expectante para que llegue mañana martes, día 27, José Luis Araecha, es el alcalde de Tarazona. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué? ¿Ya está todo preparado?
Sí, ya está todo preparado, a falta de unas horas ya hacemos nuestro comienzo de fiestas, que es un tanto diferente, un tanto peculiar.
¿Quién es el Cipotegato? ¿Qué representa? ¿Por qué se llama así?
Bueno, pues en el siglo XVII, ya hay en los archivos del Cabildo y archivos municipales, ya hay un personaje que se le llamaba el Pelleixo de Gato, que solía salir en la procesión del Corpus despejando la chiquillería para que pasase la procesión. En el 1644, la ciudad de Tarazona cambia las fiestas patronales y en vez de ser el Día del Corpus, pasan a ser el 28 de agosto, que es el día que traen las reliquias de San Atilano a la ciudad. Y ahí ya se desvincula ese personaje del Cabildo y ya se vincula a las fiestas patronales un personaje arlequinado que los chiquillos le tiran verduras, le tiran cualquier tipo de cuestión en las fiestas de Tarazona. Y es ahí donde va derivando hasta el día de hoy, que es el Cipotegato y es el personaje arlequinado que da comienzo a las fiestas patronales de la ciudad.
Unas fiestas que congregan un montón de gente, por supuesto todo el mundo en Tarazona las vive pues con intensidad, pero es que va muchísima gente de fuera, ¿no? ¿Cuántos visitantes esperan mañana?
Es difícil porque depende muchísimo cómo cae el día del Cipotegato, cómo cae entre semanas. Es difícil cuantificar.
Sí, que no es lo mismo un sábado que un martes, claro.
Exacto. Pero sí que es cierto que la repercusión, sobre todo a nivel provincial y de las comunidades autónomas limítrofes, Tarazona es una ciudad que está limítrofe con Castilla y León y limítrofe con Navarra, pero sí que es verdad que desde Tudela, Soria, Zaragoza, desde grandes ciudades que son así cercanas, pues ponen autobuses para que vengan, sobre todo la gente joven, que es la que más vive, la que más disfruta de este tipo de fiestas, y de todas estas grandes ciudades que tenemos alrededor, pues vienen un montón de autobuses para atraer a esa gente joven.
¿Cuántos kilos de tomates se le van a lanzar mañana?
Pues bueno, siempre se habla entre los 2.500, 3.000 kilos de tomates.
Entiendo que muy maduros, ¿no, alcalde? Porque si
eso
no,
es, ya, eso
serán
es,
como sí, piedras.
Eso es importantísimo. Pero también hay que reflexionar que en los últimos años, ya sabes que el Cipotegato es un personaje que ha dado muchos bandazos, como te comentaba antes, desde un personaje que pegaba la chiquillería, luego fue un personaje denostado hasta las últimas tres décadas, que sí que es un orgullo para el turiasonense ser Cipotegato. Y a partir de ahí también deriva un poquito el tomate, no en segundo plano, pero sí que baja esa cantidad o ese volumen de tomate que se tira. Es una de las cuestiones que tenemos que volver a recuperar y que el ayuntamiento, en próximas ediciones iremos trabajando.
¿Quién está detrás de ese traje arlequinado? Es decir, es un secreto, ¿no? ¿Cuántos aspirantes hay?
Sí, te puedo decir que en el sorteo se suele hacer a principio de este mes y se sortea el que será Cipotegato al año que viene. Entonces te puedo decir que en el sorteo de este año había unos 300 y mucho, casi 400 participantes.
Madre mía.
Se hace un sorteo en el salón de pleno, todo aquel turiasonense que esté empadronado, que tenga una edad, que tenga un certificado médico, una serie de requisitos, pues puede apuntarse y ahí es un sorteo puro y duro, se le da un número y en una urna se saca ese número y es el afortunado el que será el Cipotegato al año siguiente.
Y el de este año, el de mañana, en realidad lo lleva en secreto, ¿no? No debe decírselo a nadie, creo, hasta mañana mismo.
Exacto, si el afortunado quiere, hay Cipotegatos que otras anualidades, pues él lo ha comentado en la familia o lo ha comentado a los amigos, entonces ya más o menos se sabe.
Pero se ha filtrado, ¿no?
Eso es, pero si el Cipotegato quiere, pues se mantiene en secreto hasta, como tú dices, exactamente hasta mañana.
Que, ¿y en este caso se sabe?
No, en este caso no se sabe. No se sabe. Mañana se desvelará el secreto. Al igual que todavía no se sabe el del año siguiente, que fue el sorteo, como te digo, este mes de agosto.
Bueno, pues que vaya todo bien, alcalde, que tengan unas buenas fiestas.
Muchas gracias.
En Tarazona.
Estáis invitados, ya lo sabéis.
Gracias, adiós.
Adiós, adiós.
Qué bonito, ¿eh? Y es que todos tenemos alguna imagen, alguna canción de, según dicen los críticos, el musical más visto de la historia del cine. Y acaba de cumplir 80 años, se acaban de cumplir, fíjate, del estreno del Mago de Oz. Pues si te parece, vamos a repasar las claves del mundo fantástico de Dorothy y sus peculiares amigos, a explicar por qué El Mago de Oz es la película de la eterna juventud, la película que no pasa de moda y que se transmite de generación en generación. Nos va a ayudar Paloma Serrano. Hola, de nuevo, Paloma.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, empecemos por algún dato del rodaje.
Fíjate, Pilar, El Mago de Oz era la ambiciosa apuesta de la Metro-Goldwyn-Mayer para competir contra la Disney, que un año antes había estrenado ese clásico que todos hemos visto, Blancanieves. Basada en la novela de Frank Baum, la versión cinematográfica estuvo dirigida en su mayor parte por Victor Fleming, quien tuvo que abandonar el proyecto porque tenía otros quehaceres. Había que terminar lo que el viento se llevó.
Casi nada.
Casi,
¿eh?
Nada.
Oye, El Mago de Oz, de todas formas, creo que fue un rodaje muy complejo. Llegó a contar con 16 guionistas y 3 directores.
Mira, la película, por lo visto, no tuvo el éxito esperado en 1939. Resurgió en 1950. Cuando el canal de televisión CBS compró los derechos y la emitió. A España, nuestro país, llegó bastante más tarde. En 1945, la Guerra Civil y el doblaje retrasó su estreno hasta el 1 de marzo.
Recordemos que El Mago de Oz cuenta la historia de una niña, de Dorothy Gale.
Una joven Judy Garland que con 16 años tenía que aparentar, fíjate, tenía que aparentar 12.
Pobrecita.
Así que la pobre
casi nada.
Se pasó todo el rodaje metida en un corsé. Dorothy y su pequeño perro Totó sufren un tornado y aparecen en un lejano y fantástico mundo. Es el mundo fantástico de Oz. Ellos vivían en Kansas y aparecen...
El tornado,
exactamente, aparecen en Oz. Más allá del arco iris, como decía la letra de la canción, donde hay brujas buenas y malas. Para salir de allí, Dorothy cuenta con la ayuda de unos peculiares amigos, como decías, como el espantapájaros.
¿Qué es Kansas?
Donde yo vivo. Y como quiero volver a mi casa, voy andando a la ciudad de Esmeralda para que el mago de Oz me ayude.
¿Vas a la casa de un mago?
Uh-huh.
¿Tú crees que si fuera contigo ese mago me pondría un cerebro?
No sé decirte, pero aunque no te lo diera, no quedarías peor de lo que estás ahora.
Bueno, está claro, el espantapájaros quiere un cerebro, pero luego también acompaña a la niña el hombre de hojalata, que tiene un deseo.
Golpea mi pecho si crees que soy perfecto. Anda, golpea, ¿quieres? ¡Magnífico! ¡Qué eco! Está vacío. Se olvidaron de darme un corazón.
¿No tienes corazón?
No tengo corazón. Hueco y güero.
Pobrecito, que no tiene un corazón. Él quiere un corazón. Y por último, Dorothy, en su regreso a casa, se tropieza con otro personaje, un león.
¡Qué barbaridad! ¡Vaya alboroto que armas! Pues es natural que te ocurra eso si amenazas a quien es más débil que tú. Bueno, no eres más que un grandísimo cobarde.
Tiene razón, soy un cobarde. No tengo valor, nunca lo he tenido. Hasta me doy miedo a mí mismo.
Fíjate el valor, fíjate la amistad, son valores que destacaban en esta película,
¿verdad?
El corazón. Bueno, un león asustadizo, como escuchábamos, que desea tener eso, tener valor. Y ya tenemos la historia, Pilar. Dorothy, Totó y sus tres amigos van en busca del Mago de Oz, que vive en la ciudad Esmeralda para pedirle varios deseos. Un cerebro, un corazón, valor y poder regresar a casa.
Oh, we're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. And here he is, the wizard of Oz, if ever a wizard was.
Y recuerda que para alcanzar su destino, la niña tiene que llevar sus famosos zapatos de rubíes. Por cierto, que estos zapatos están asegurados en el Museo de Judy Garland por $1,000,000. Bueno, pues como te digo, tiene que llevar esos zapatos con los que debe seguir el famoso camino de baldosas amarillas.
Sigue el camino de baldosas amarillas. Sigue el camino de baldosas amarillas.
Sigue el camino de baldosas amarillas.
Palo, pillado, 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 pillado,
es una imagen que todos tenemos en la
totalmente
memoria, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, sí, pues en esta especie de road movie, nuestra sí protagonista y sus peculiares amigos encuentran todo tipo de aventuras, hasta que llegan a la ciudad Esmeralda, donde encuentran al Mago de Oz.
¿Quién es usted?
Yo soy el grande y poderoso Mago de Oz.
¿Usted? No puedo creerlo.
Sí, pues es cierto. Os aseguro que soy el único mago que hay.
Es usted un impostor.
Sí. Sí, tenéis razón. No soy más que un impostor.
Oh, es usted un hombre muy malo.
No, hijita mía. Soy un hombre muy bueno, pero soy un mal mago, ¿comprendes?
Claro. ¿Y entonces qué pasa? Porque ellos tienen que pedirle unos deseos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo consigue o no lo consigue?
En consideración a tu bondad, me complazco sinceramente en ofrecerte un pequeño recuerdo como prueba de nuestro afecto. Y no olvides, mi sentimental amigo, que un corazón no se juzga por lo mucho que tú ames, sino por lo mucho que te quieran tus semejantes.
¡Oh! ¡Y late! ¡Escucha! ¡Fíjate, late!
Pues lo consigue, Pilar, lo consigue. Consiguen el corazón, consiguen el cerebro,
el valor.
El valor y consiguen regresar a casa. Bueno, Dorothy regresa a su casa de Kansas en ese momento cuando volvemos a escuchar una de las míticas frases del Mago de Oz. Se está mejor en casa que en ningún sitio.
Cierra bien los ojos. Junta los chapines uno contra otro 3 veces... Y repite para ti, se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio.
Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio.
Bueno, está claro, se está mejor en casa que en ningún sitio. Es la conclusión de este musical del Mago de Oz, cargado, como decías, Paloma, de mensajes, ¿verdad? Tiernos, bonitos, mensajes que no han perdido en absoluto actualidad. El Mago de Oz consiguió un par de Oscar, uno honorífico a Judy Garland y otro a la mejor canción, claro, Over the Rainbow. Es una película, Pilar, que se ha convertido en la más influyente de la historia del cine. Alicia en el País de las Maravillas o El Señor de los Anillos. Incluso Star Wars hace referencia al Mago de Oz.
Es que hubo una época en la que los niños norteamericanos tenían 3 grandes momentos en su vida. Su cumpleaños, la noche de Santa Claus y cuando se emitía El Mago de Oz. Bueno, pues esta mítica película, este musical maravilloso, cumplió este fin de semana 80 años.
If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Esoria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
El verano es viajar, pasear, descubrir lugares nuevos y apasionantes. Ya, pero para disfrutarlo al 100% necesitas un calzado cómodo, flexible, fresco, de calidad. Necesitas descubrir los zapatos Fluchos. Zapatos cosidos a mano, puntada a puntada, con suelas ligeras y muy flexibles. Fluchos, absolutamente cómodos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con el portátil fino y ligero Asus VivoBook con procesador Intel Core, 128 GB de almacenamiento SSD y Windows 10 S por 449 euros.
Además, financiación fácil.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay gente que le gusta tanto lo que hace que prefiere trabajar que estar de vacaciones.
No lo dirás por mí.
No, claro que vale. No. Ángel Espósito, buenas tardes. Claro que lo digo por ti.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues muchas gracias. No.
Al pie del cañón ya, ¿pero qué es esto?
Sí. No, pues porque siempre lo hago todos los años. Procuro venir antes de oficialmente la temporada porque me gusta ajustar cositas. Hay alguna sintonía nueva, hay gente nueva en el equipo, queremos hacer algún cambio, ya sabes, algún cambio de sección, algún detalle, y prefiero rodarlo para el día 2, estar ya a tope.
¿Y por qué te gusta?
Gustarme gusta mucho. Pero te reconozco que hoy he leído entonces un artículo de esto del síndrome postvacacional.
Ah, ¿eso qué es?
Y me he visto perfectamente
reflejado,
pero te lo juro, vamos, por mi padre. O sea, con calma.
Te voy a decir lo que te va a durar.
Siete
minutos o ocho, sí. Que es lo que falta para empezar la linterna.
Estoy convencido de ello, pero mientras tanto, déjame
oye,
que llore.
Pues, llora un poco. Por cierto, llorando, de verdad, estamos muchos por este accidente tristísimo de esta mañana, de ese piloto, ¿verdad?, comandante Francisco Marín Núñez, que se precipitaba con su avión en el mar Mediterráneo frente a La Manga. Y tú y tu equipo creo que le conocisteis.
Sí, yo tuve la suerte, vamos al lío, yo tuve la suerte el 29 de marzo de 2018, hace poquito más de un año, de hacer una tarde en las instalaciones de La Muñoza, en Iberia, aquí en Madrid, en Barajas. Uh-huh. Esa tarde se bautizaba un nuevo avión de Iberia con el nombre de Patrulla Águila. Uh-huh. Y allí estaban, pues, el presidente de Iberia, estaban los pilotos, en este caso la comandante del avión, que era una piloto de Iberia, y estaban todos los miembros de la Patrulla Águila. Bueno, pues uno era el bueno de Francisco. Y el que aparece en la foto, estamos formados como en un equipo de fútbol, y el que aparece en la foto, justo en cuclillas, delante de mí, es Francisco, el comandante Marín. Y a la derecha de Francisco, Jon Uriarte. Claro, cuando me he enterado del accidente, he recuperado la foto y he cotejado la identidad y tal, y hemos dicho, joder, qué pena. Qué gente más buena y qué... Mira, escucha al subdirector de la Academia del Aire. Es el coronel José María Alonso. Ya ha hablado hace nada, unos minutos. Mira.
Comandante Francisco Marín llevaba ya muchos años en la Academia, 3.300 horas de vuelo en cazas, en reactores, 1.500, casi 1.500 horas en el 101, profesor, piloto experimentado de la patrulla acrobática Águila. O sea, el piloto seguramente conscientemente está intentando recuperar el avión de un picado que lleva por las nubes que había. Yo no sé lo que ha pasado, pero yo entiendo que está intentando recuperar el avión para no colisionar contra el agua.
Se confirma que hasta a los mejores les pasan estas cosas.
Pasan cosas así de terribles de vez en cuando, por muy experto que seas, Ángel.
En fin, con este tipo de noticias, ¿qué quieres que te diga? El politiqueo patrio, que parece un culebrón mexicano de estos que no pasa nada, aunque te pierdas 4 semanas.
La calma chicha esta.
Vuelves al culebrón y los amantes siguen enrollados, la divorciada divorciada y el millonario sigue siendo millonario. No ha cambiado nada en España, Pilar.
Bueno, pues cambio, ¿no? Desde luego lo vas a tener todo, detalle a detalle y todo bien contado, en nada ya, en La Linterna, con Ángel Espósito. Gracias, Ángel. Luego te escuchamos enseguida.
Hasta ahora, Pilar. Hasta ahora. Gracias.
Hemos descubierto hoy una gente que hace cosas muy curiosas con las recetas tradicionales. Ana Huertas, ¿qué es lo que hacen y quiénes son?
Pues hay muchas cosas. Por ejemplo, hay un oyente...
Ah, no, pero yo te estaba preguntando, perdóname, la noticia de la que partíamos para hablar con los oyentes de las noticias recetas tradicionales de su familia.
Te lo cuento ahora mismo. Pues mira, hay dos periodistas que han decidido que las recetas antiguas de nuestras abuelas,
que no se pierdan.
Que no se pierdan, eso es. Entonces han cogido y las están digitalizando. Entonces se van a pues distintas concentraciones gastronómicas de comida y allí la gente puede llevar las recetas de sus abuelos, los libros, lo que sea, y las digitalizan para que no se pierdan nunca y podamos seguir haciéndolas.
Nos ha parecido muy buena idea. Entonces, al hilo de esto, es por lo que te estamos pidiendo a ti, que nos escuchas, que nos cuentes esas recetas también de tu familia, de tu abuela, de tu bisabuela incluso, que todavía seguís haciendo en la familia, que quedan muy ricas y que a lo mejor incluso las tenéis apuntadas en un papel. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues nos dicen que las recetas pasan de generación en generación en generación en generación.
Yo tengo una receta de licor de café de mi bisabuela que ha pasado a mi abuela, a mi madre, a mis tías y a mí, y mi hija ya la hace, que es una crema de café que hay que hacerla por la noche con un primer café y luego se le va añadiendo anís, azúcar y un segundo café el segundo día. Y yo siempre tengo en la nevera una botella porque está riquísimo para después de comer.
Bueno, mira.
Y añadido esta oyente que es de Cuenca, que si algún día vamos por allí, que ella
nos da
una botellita para que nos la traigamos aquí a la redacción.
Todas estas cosas las vamos apuntando todas, porque aunque parece mentira, luego vamos pasando por los sitios y luego verás tú, así que ahí estaremos. Más.
Venga, otro postre.
Hola, yo soy Laura de Ciudad Real. A mí la receta que me gustaba mucho, mucho de mi abuela era una que se hace con tortas de bizcocho o tortas de alcázar que se remojan en leche y por encima se le echa canela. A pesar de lo sencilla que es, está riquísima.
Es que la canela lo arregla casi todo, aparte de que digo que el postre es bueno. A mí es que me gusta mucho la canela.
La canela
está
muy rica.
La gente que no lo soporta, a mí me encanta.
Sí, mi hermano, por ejemplo.
Mira, ¿ves? Nos dividimos el mundo entre los de la canela y los de la no canela. Es lo
que hay. Puede ser. Nos han hablado de muchos postres. Hay otra oyente que también nos habla sobre el postre que hacía su abuela.
Pues receta original no guardo, pero mi abuela le enseñó a mi madre y mi madre nos ha enseñado a nosotros una receta que es la tarta de moca. Y es una tarta que se ha cocinado casi siempre en todos los cumpleaños en mi familia, que es con galleta y está muy rica, la verdad. Son galletas así bañadas en leche y superpuestas con sabor a café. Muy rico.
¿Qué sería de la repostería tradicional familiar sin las galletas?
Pues sí, es
verdad. Es que las mojas y te valen para cualquier tipo de tarta. Bueno, pues con este toque dulce, con este toque dulce, que es una buena manera de dar paso, si te parece, Ana, ya, a La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Por desgracia, no es nuevo que determinados grupos antisistema se hagan notar cada vez que se celebra una cumbre de altos dirigentes internacionales en algún lugar del mundo. Lo peculiar de la celebrada este fin de semana en la localidad francesa de Biarritz es que los protagonistas del boicot, la agitación callejera y la propaganda contra el G7 han sido los potenciales socios de Sánchez para la formación de un nuevo gobierno, aquellos con los que sacó adelante la moción de censura contra el ejecutivo de Rajoy o en los que ha decidido apoyarse para gobernar Navarra, por mucho que el ministro Marlaska haya intentado decir que cada cual tiene derecho a manifestarse para defender otras formas de entender el desarrollo social. La actuación al frente de la denominada contracumbre de EH Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y Unidas Podemos no tiene justificación alguna. Diputados del propio Podemos, como Roberto Uriarte, han afirmado que no ven incompatibilidad entre intentar poner patas arriba a la cumbre en la que participaba el propio Sánchez y luego querer gobernar con él. Por su parte, otros como Otegi y la prófuga de la justicia Marta Rovira han sido destacados cabecillas de la contracumbre. Estas formaciones no conocen siquiera el principio de no contradicción y han demostrado que son capaces de supeditarlo todo en áreas de sus propios intereses particulares. Sin embargo, el PSOE de Sánchez, que aspira a gobernar para todos y a ser referencia de la socialdemocracia europea, debería cuidarse de determinadas compañías porque, teniendo como amigos a populistas de extrema izquierda, separatistas y filoetarras, no necesita enemigos.